El régimen cubano arremete contra los promotores del no.
El líder opositor José Daniel Ferrer se declaró en huelga de hambre.
Después de dos semanas del paso del tornado, la entrega de materiales continúa siendo lenta e insuficiente.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió a los militares que impedir la entrada de ayuda humanitaria los convierte casi en genocidas.
El gobernante Nicolás Maduro reforzó la seguridad en el paso fronterizo con Colombia, donde se espera ingrese la ayuda humanitaria.
Esta noche el presidente Donald Trump viaja a Texas en busca de apoyo para la construcción del muro.
Decenas de miles de españoles se manifestaron para exigir que el gobierno de Pedro Sánchez convoque a elecciones.
Y en Francia se movilizaron más de 50.000 chalecos amarillos en todo el país.
Radio Martí Noticias.
Buenas tardes, amigos. Efectivamente, escuchan Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy lunes 11 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González, nuestro ingeniero de sonido Efraín García, y la producción es de Berta Arrabal. Son exactamente las 5:02, amigos. Cantidad de informaciones de Cuba, de Venezuela, del resto del mundo en Martí Noticias a las 5, pero como de costumbre vamos a comenzar con las de Cuba.
El régimen cubano arremete contra los promotores del voto en contra del referéndum constitucional que se llevará a cabo el próximo 24 de febrero en la isla. Ibe Pacheco ofrece un reporte con los detalles.
Este lunes, efectivos policiales irrumpieron en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, UMPACU, en Santiago de Cuba. Vladimir Martín integra la organización opositora y denunció lo ocurrido a Radio Martí.
Esta mañana tempranito mi hermano habló conmigo video y me dijo que estaban allanando la sede, estaba siendo asaltada.
Vladimir Martín Castellanos asegura que el régimen tiene miedo a la campaña que promueve el no a su nueva constitución.
Tienen mucho miedo al no, que es el trabajo que se está llevando a través de la Unión Patriótica de Cuba y otras organizaciones que también se han sumado, y temor a que el pueblo acabe de darse cuenta y le vote no.
La vivienda de Carlos Amel Oliva, líder juvenil de la Unión Patriótica de Cuba, fue allanada en la mañana de este lunes. Caterine Mojé, su esposa, describió a Radio Martí lo ocurrido.
Se llevaron 3 laptops, todos los teléfonos, 3 discos duros con información, pullover con el logo de la campaña que estamos promoviendo del no, dinero, memorias.
Según Mojena, los represores la obligaron a desnudarse, también a su hermana de 16 años, que no es opositora.
El oficial a cargo del operativo, que se llama Julio Fonseca, nos puso en esa situación de tener que desnudarnos, y sobre todo a mi hermana le dije, mira, mi hermana tiene 16 años, no hace oposición y tú lo sabes, y la desnudaron y la callaron.
Casas colindantes fueron blanco también del operativo de la policía del régimen.
Andando en las placas, en los tanques de agua, en las cosas que tienen los vecinos encima de sus placas.
Y en la sede principal se llevaron todo. Se llevaron además todo lo que tenemos a disposición del comedor comunitario que tenemos en la sede. Damos de comer a mínimo 200 personas. Pero hay todo un operativo y no dejan pasar. Y un activista de lo que está dentro fue el que me dijo en voz alta todo esto que te estoy informando.
Ivette Pacheco, Radio Martí.
Tras las pertinentes investigaciones, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU hizo pública el 8 de febrero de 2019 su determinación de que el médico cubano encarcelado Eduardo Cardet fue víctima de detención arbitraria. Yolanda Huerga conversó con Carlos Payá, vocero en Europa del Movimiento Cristiano Liberación, organización que preside en la isla Eduardo Cardet.
La organización UN Watch ha estado trabajando en llevar el caso de Eduardo Cardet ante el Grupo de Detenciones Arbitrarias del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
El Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria del Consejo de Derechos Humanos de la ONU consideró que el gobierno cubano debe poner inmediatamente en libertad al médico encarcelado Eduardo Cardet y concederle el derecho efectivo a obtener una indemnización de conformidad con el derecho internacional. internacional.
La decisión fue tomada en noviembre, pero ha salido publicada la semana pasada.
El grupo de trabajo instó al gobierno cubano a que lleve a cabo una investigación exhaustiva e independiente sobre las circunstancias en torno a la privación arbitraria de libertad de Cardet y adopte las medidas pertinentes contra los responsables de tal arbitrariedad.
Esta decisión es vinculante para los Estados miembros de las Naciones Unidas, de esperanza, ya no solo Eduardo Jared, sino otros activistas, porque en la decisión se dice claramente que se incumplen 6 apartados de los derechos humanos en 3 categorías.
El organismo internacional concluyó pidiendo al régimen de la isla que informe si se han aprobado enmiendas legislativas o modificaciones para armonizar las leyes y las prácticas de Cuba con sus obligaciones internacionales y que nadie más sea encarcelado por delitos de opinión. Yolanda Huerga, Radio Martí.
Y el líder opositor José Daniel Ferrer se declara en huelga de hambre en protesta por la represión que el régimen cubano lleva a cabo en contra de quienes se oponen al referéndum constitucional el 24 de febrero. Ferrer fue arrestado en horas de la mañana de este lunes durante un allanamiento a la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba, la UNPACU, llevado a cabo por la policía política en Santiago de Cuba, y tras ser liberado conversó con Radio Martí.
Acabo de ser liberado después del asalto que sufrimos a las 6:30 de la mañana. Tumbaron nuestras puertas con sierra. Casi un centenar de fuerzas especiales del MININ, oficiales de la policía política, penetraron violentamente. Me cayeron a golpes dentro del baño. Me esposaron de una manera muy violenta. Me llevaron para la unidad de Micro 9. Por el camino también me propinaron golpes. Y en Micro 9, en Santiago de Cuba, me metieron la cabeza 2 veces contra un buró. Ahora salgo y quieren tenerme bajo una especie de detención domiciliaria con tropas especiales rodeando las esquinas. Se llevaron todo cuanto encontraron. No tengo ninguna información de mi pareja, tampoco de su abuela, que fueron sacadas también de la vivienda. No sé dónde le tendrán. Mi pareja tiene más de 5 meses ya de embarazo. Nuestra respuesta comienza con una huelga de hambre por tiempo indefinido. Por esta agresión y por todos los ataques y agresiones que vienen sufriendo nuestros activistas, nunca se suspendería antes del 24 de febrero. Y según la respuesta represiva que ellos sigan protagonizando, entonces nuestras respuestas van a ser cada vez más enérgicas.
Y 2 semanas tras el paso del tornado por la capital, la entrega de materiales continúa siendo lenta e insuficiente, según nos cuenta Tomás Cardoso.
El gobierno cubano está subsidiando la mitad del costo de los materiales para la reconstrucción de las viviendas en los municipios afectados por el paso del tornado en la capital. Pero según el biólogo Oscar Casanella, el pago del 50% para muchos es muy alto.
Esto supone realmente un gasto que es solamente hablando del costo de los materiales de construcción. No se tiene en cuenta la mano de obra, que es otro gasto adicional que no se refleja. Hay incluso familias que dicen, nos vamos a morir antes de terminar de pagarlo.
Y para la economista Marta Beatriz Roque Cabello, el proceso de adquirir un crédito bancario, el proceso es burocrático y muy lento.
Las cifras de personas que consiguen los papeles es muy baja. Y no que te lo digo yo, sino que lo ha dicho hasta el propio banco. Lo que ellos pidan, ahí hay que presentar. Y hay gente que en ese momento no tiene la propiedad actualizada, cualquier cosa, y ya con eso es suficiente para que no le den los documentos.
Y según Rodolfo Gregory, presidente de la cooperativa de cuentapropistas Pemencup, es insuficiente la entrega de materiales en estos momentos.
Están dando un poquito de arena, un poquito de polvo de piedra para que hagan sus repellos, sus rezanos y eso. Con eso ellos no terminan de reparar su casa. Hay lugares que ha dejado una reparación capital como de $1,000 por lo menos.
Y para las personas que no tengan recursos económicos para pagar el crédito bancario por la compra de materiales, la situación es aún más complicada, dice la profesora universitaria Omara Ruiz Urquiola.
Algunos clasifican para subsidio. A mí me llamaron antenoche algunas personas a las que les recogí los datos para ver por fin si los podemos ayudar, si va a llegar alguna ayuda, porque no tienen con qué pagarlo.
Según informaron autoridades cubanas en la más reciente reunión del Consejo de Ministros, el número de casas dañadas en la capital cubana se elevó a 7,436. Tomás Cardoso, Radio Martí.
Y las autoridades en La Habana arremeten ahora contra los ilegales, esas personas que no están anotadas en el registro de direcciones con que el régimen controla a cada cubano. Debido a esto, 4 damas de blanco se quedarán con sus hijos en la calle. Yolanda Huerga tiene sus testimonios.
La revolución no da refugio a los contrarrevolucionarios. Así dijeron las autoridades cubanas a cuatro damas de blanco que, tras haber perdido sus viviendas por derrumbes, se refugiaron en albergues estatales. El viernes fue citada a la estación policial de Calabazar, en La Habana, la dama de blanco Lisabeth Cuevas Carrasco, a quien el jefe de sector amenazó en estos términos.
Tú estás ilegal. Si no sales a las buenas, sales a las malas, con una multa de 500 pesos y a tribunales. Tengo tres hijos.
De igual manera, procedieron los mandos policíacos con Maite Alfonso Beitía y Yarevis Alcántara, albergadas en el mismo local.
Porque para ellos dicen que soy ilegal y que esto es del Estado. Bueno, yo me entré ahí en el albergue y ya llevo un año, voy para dos años estar ahí y ahora me quieren sacar de ahí. Que si no salía por las buenas, me iban a meter preso o sacarme por las malas.
En el mes de diciembre sacaron con fuerza a Tania Anaya de un albergue en La Habana Vieja.
Esperaron que todas las damas se fueran para romperme el candado. Me rodearon aquello de la gente, la seguridad, policía, de una ambulancia.
Las cuatro mujeres son miembros del grupo Damas de Blanco que lidera Julia Estrella Aramburu, debido a que no han podido hacer cambio de dirección desde que se les derrumbaron sus casas, son calificadas como ilegales y carecen de libreta de abastecimiento. Yolanda Huerga, Radio Martí.
La fugitiva estadounidense Nejanda Abiodun falleció en La Habana a los 68 años de edad.
La noticia fue confirmada por el periódico The New York Times por el historiador Henry Louis Taylor, quien reveló que el deceso se produjo en la madrugada del 30 de enero.
Abiodun participó en 1981 en el robo de un vehículo blindado, en el que murieron dos policías y un guardia de seguridad.
Es sospechosa también de conspirar junto a grupos autoproclamados revolucionarios que colocaron bombas y realizaron secuestros en los años 60 y 70 en los Estados Unidos.
Nejanda Abiodun nunca fue capturada y logró llegar a Cuba en 1990, donde recibió protección. Bien, mis amigos, son exactamente las 5:12 minutos, momento en que comenzamos con las informaciones relacionadas con Venezuela.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, advirtió a los militares que impedir la entrada de la ayuda humanitaria los convierte en casi genocidas.
Y yo entiendo que quieran bloquear este elemento porque los hace los victimarios. Los hace casi genocidas en un momento donde por acción u omisión asesinan a Venezuela. La acción, por ejemplo, del FAES. La acción, por ejemplo, de los que asesinaron a niños protestando. La acción de los que mataron a Fernando Albán. Yo entiendo que quieran negar este elemento. Y por omisión, cuando no permiten la ayuda humanitaria. Esto tiene responsable y que lo sepa el régimen. Esto es delito de lesa humanidad, señores de las Fuerzas Armadas.
En el marco del Día Internacional de la Juventud, representantes del movimiento estudiantil venezolano ratificaron el llamado a protestar en todo el país para exigir que se permita la entrada de la ayuda humanitaria. Nos informa desde Caracas con los detalles Álvaro Algarra.
Ante la negativa de las autoridades de Venezuela de permitir el acceso a la ayuda humanitaria ofrecida por el gobierno de Estados Unidos, la cual actualmente permanece en la ciudad de Cúcuta, Colombia, las reacciones no se han hecho esperar.
Los jóvenes del movimiento estudiantil venezolano exigieron que entre esa ayuda humanitaria y señalaron que el presidente en disputa, Nicolás Maduro, se desconectó de los problemas de la sociedad.
Odia al pueblo venezolano, porque la única forma de no permitir la entrada de medicamentos cuando tenemos miles de pacientes muriendo en nuestros hospitales, eso solamente significa una cosa: odio y desprecio por el pueblo venezolano.
Otras rechazan el término utilizado por Maduro para referirse a esa ayuda.
Nosotros no vemos la ayuda humanitaria como limosna. La vida no es limosna. La vida no se niega y ese es el deber de un servidor público. Más bien, una vez más, Nicolás Maduro demuestra que no es el presidente de Venezuela al negar la entrada de la ayuda humanitaria. Por eso mismo nosotros, eso es un llamado que hacemos, y justamente la juventud, los estudiantes, estamos articulados para promover la entrada de la ayuda humanitaria.
En ese contexto convocaron a marchar este martes, Día de la Juventud.
Este 12 de febrero tiene que ser histórico.
un 12 de febrero que nos identifique a todos y cada uno de nosotros, a los jóvenes, a los estudiantes, al país entero. Y por eso llamamos a Venezuela a que nos acompañe.
La juventud del oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela, por su parte, también organiza una movilización para conmemorar esa fecha en Caracas y para que los jóvenes se incorporen a la recolección de firmas en contra de lo que consideran como intervencionismo del gobierno de Estados Unidos. Álvaro Algarra, Voz América, Caracas.
Y el régimen de Nicolás Maduro refuerza la seguridad en el paso fronterizo con Colombia, por donde se espera ingrese la ayuda humanitaria enviada por los Estados Unidos.
Con la finalidad de no permitir el ingreso a Venezuela de la ayuda humanitaria ofrecida por el gobierno de Estados Unidos, autoridades venezolanas reforzaron la seguridad en los puntos fronterizos, especialmente en el puente internacional por donde ingresarían los camiones con ayuda humanitaria que actualmente permanecen en Cúcuta, Colombia. El dirigente oficialista denominado protector del estado Táchira, Freddy Bernal, aseguró desde la zona que hay total normalidad.
Es una ridiculez, sencillamente. Es un show que comenzó hoy y seguramente va a durar muchos días. Un show que tiene su libreto, tiene sus actores y tiene su desarrollo. ¿Qué vamos a hacer del lado de Venezuela? Nada, absolutamente nada diferente a lo que hemos hecho. ¿Qué hemos hecho? La Fuerza Armada custodia este puente como custodia los que sí están habilitados, el puente Santander en Ureña y el puente Simón Bolívar.
Sin embargo, el presidente interino del país, Juan Guaidó, insistió este domingo en su mensaje a los militares para que permitan el ingreso de esa ayuda, alertando en que alrededor de 300.000 venezolanos están en riesgo de morir, y mencionó el caso de dos niños fallecidos recientemente.
Este régimen que bloquea acceso, no podemos salvar la vida a esos niños, como todos los días hoy pierden la vida niños en Venezuela. Como hoy hay sentenciado a muerte 300.000 venezolanos, si no se atiende de inmediato la emergencia humanitaria compleja que hoy vive Venezuela.
En tanto, el presidente en disputa, Nicolás Maduro, ratifica su negativa a recibir lo que cataloga como limosnas de nadie, al tiempo que supervisó los ejercicios militares que se llevan a cabo en todo el país. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Mientras Estados Unidos busca que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas exija formalmente elecciones presidenciales en Venezuela, Rusia prepara una resolución que describió como conciliadora.
Según los diplomáticos, Washington propone elecciones libres, justas, creíbles y con observadores internacionales.
En Rusia, el encargado de América Latina de la Cancillería, Alexander Stenitin, dijo hoy que su proyecto puede ser la base para el consenso, pero no reveló el contenido del borrador.
Según la agencia Reuters, la resolución redactada por Estados Unidos expresaría pleno apoyo a la Asamblea Nacional de Venezuela como la única institución elegida democráticamente.
Rusia, por su parte, reflejaría preocupación por los intentos de intervenir en asuntos que son esencialmente de jurisdicción interna.
Y la vicepresidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, Beatriz Becerra, declaró que Venezuela sigue entregada a Cuba e intervenida militarmente por el castrismo.
También afirmó que Nicolás Maduro sigue expoliando el país y mandando a La Habana lo poco que le queda.
Becerra añadió en su mensaje por Twitter que, a pesar de las necesidades del pueblo, el tirano criminal bloquea la entrada de medicinas y alimentos para los venezolanos que agonizan.
Bien, mis amigos, tenemos más informaciones. Vamos a seguir con Venezuela. Brasil aceptó instalar en el estado fronterizo de Roraima, al norte del país, un centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela, según informó hoy en Brasilia la capital, Lester Toledo, coordinador de ayuda humanitaria, designado por el opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino por medio centenar de países. Este informe lo amplía ahora la agencia francesa de prensa.
Brasil instalará un centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela en el estado fronterizo de Roraima.
Si podemos decir oficialmente que ese centro de acopio se va a dar, que va a ser el segundo gran centro de acopio después del de Cúcuta, y que Brasil se suma a esta coalición, como ha venido demostrando en los últimos meses su compromiso claro con la libertad y la democracia del pueblo de Venezuela.
Según expresó Toledo el lunes, con la apertura de este centro, Brasil también se suma a la presión por la salida del presidente Nicolás Maduro.
En los próximos días vamos a hacer una visita en sitio, vamos a estar allá junto a la embajadora y a las autoridades del gobierno de Brasil, visitando el estado de Roraima para ver especialmente dónde va a estar ese centro de acopio, y desde la semana que viene coordinar que empiecen a llegar las primeras toneladas de ayuda. Así que son buenas noticias para el pueblo de Venezuela.
Alimentos y medicinas en enviados por Estados Unidos permanecen desde el jueves en un centro de acopio en Cúcuta, Colombia, cerca del puente fronterizo Tienditas, bloqueado por militares venezolanos con dos contenedores y una cisterna. Al ser interrogado sobre la manera en que podría encaminarse la ayuda humanitaria desde Brasil, Toledo afirmó que el equipo de Guaidó apuesta por un respaldo de militares venezolanos y por el apoyo de la gente, sean cuales sean las órdenes de Maduro. En los últimos 3 años, más de 150.000 venezolanos han entrado a Brasil, huyendo de la hiperinflación, la escasez de alimentos y medicinas y la violencia.
Bien, mis amigos, ahora tenemos contacto ya directo con nuestro enviado especial a la zona fronteriza entre Venezuela y Colombia, Tomás Regalado. Tomás Regalado, muchas gracias por todo lo que estás haciendo. Tenemos una gran cantidad de informaciones gracias a que tú estás ahí preocupado para ver qué es lo que está pasando en esta situación de la ayuda humanitaria. Cuéntanos.
Hello. Bueno, muchas gracias para ti, muchas gracias para todos los radioescuchas del noticiero de las 5 de la tarde de Radio Martín. Así es, nos encontramos en estos momentos en la ciudad de Cúcuta, lo que es la parte norte de Santander, cerca de la ciudad de Escobal, en donde en el día de hoy se habló desde muy temprano que Diosdado Cabello estaba del otro lado del río Táchira, allá por la área de las Tienditas, y también por la zona de Oreña, en donde él fue a darle ánimo a esos militares a que no se rindan y que no le sigan las órdenes al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, que no dejen entrar esa ayuda humanitaria. Pero el mensaje fue muy claro del presidente interino, Juan Guaidó, cuando le dijo: ustedes, todos los militares, pudieran honrar de nuevo ese uniforme. Ustedes, militares que tienen madres o que tienen esposas que tienen diabetes o niños también enfermos, esta ayuda humanitaria es para ellos. Y eso que pasó, Diosdado Cabello junto a Freddy Bernal se aparecieron ahí en esta zona de la frontera colombo-venezolana para dar un tipo de manifestación y decirle que la ayuda humanitaria no es ayuda humanitaria, sino un show político del imperio, Eduardo. También ayer tuvimos la oportunidad de estar con más de 2 docenas de doctores médicos venezolanos que se encontraron frente a lo que es el puente Tienditas, pidiéndole y exigiéndole al régimen de Nicolás Maduro que dejara entrar esa ayuda humanitaria. Tuvimos la oportunidad de entrevistar a una paciente mujer enferma de lo que es el sistema renal, que necesita tener diálisis tres veces a la semana y no sabe si esta semana entrante tendrá esos 3 días de diálisis, que significa para ellos la vida o muerte, porque o no hay la electricidad, o no hay el agua, o no hay las medicinas adecuadas. También un caso triste aquí es el caso de las mujeres embarazadas, mujeres que han tenido que, si quieren dar a luz en lo que es San Cristóbal o Táchira, ellos tienen que comprar todos los insumos, todos los medicamentos, hasta las sondas y también hasta los guantes de los doctores por si quieren dar a luz en Venezuela. ¿Qué hacen muchas de ellas? Cruzan la frontera y vienen a dar a luz aquí en Colombia, lo que es Escobal o Cúcuta, otras partes de Colombia, Eduardo.
Un caso bueno, ese y muchos más, probablemente hay casos muy tristes. Ahora también, Tomasito, en Brasil aceptó instalar en el estado fronterizo de Roraima, al norte del país, un centro de acopio de ayuda humanitaria para Venezuela. Así que es otro país que se suma también a toda esta labor que se está haciendo para lograr que los venezolanos tengan no solamente alimentos, que eso es lo que hay que destacar, sino también medicinas, como tú acabas de citar estos casos recientes.
Sí, así es, Eduardo, y en las próximas 24, 48 horas se va también a dar a conocer en donde en una isla caribeña va a ser el otro centro de acopio para lo que es la ayuda humanitaria. Desde un principio, lo que es el presidente Juan Guaidó y su gobierno ha anunciado aquí el pasado viernes que iba a haber este centro de acopio acá, cerca de las instalaciones del puente de las Tienditas, y otro iba a ser en Brasil y otra isla caribeña que todavía no ha sido confirmada o dado a conocer. Este es el caso. También mañana una protesta, un llamado por el presidente interino Juan Guaidó, a pedir que todos para pedir ayuda humanitaria.
Tomasito, se nos está yendo la comunicación.
Estaremos aquí.
Así que de todas maneras, muchísimas gracias por toda esta amplia información que cada día nos brindas desde allá, esa zona fronteriza entre Colombia y Venezuela. Gracias, Tomás Regalado. Ahora, amigos, a las 5:25 minutos vamos a pasar a las informaciones del tiempo en Cuba con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez.
¿Qué tal, mis amigos de Radio Martí? Desde un centro de bajas presiones sobre el estado de Oklahoma se extiende hacia el sur un nuevo frente frío sobre la región central de Texas. Este frente llegará esta madrugada al noroeste del Golfo de México y debe afectar el sur de la Florida muy débil en la mañana del miércoles, pero solo para estacionarse sobre las aguas del estrecho muy cerca de la costa norte de la región occidental de Cuba. Para Cuba tendremos cielos parcialmente nublados con chubascos ocasionales en la costa norte, lluvias muy aisladas en el resto del país. Las mínimas para mañana martes entre los 20 y los 23 grados Celsius. Los vientos del este al nordeste entre 10 y 25 kilómetros por hora. Tendremos marejadas en ambos litorales orientales y en el norte occidental. Tendremos oleaje en el resto de los litorales. Yo soy su meteorólogo Lázaro Domínguez para Radio Martí.
5:26 minutos, amigos. Ahora informaciones de Estados Unidos.
El presidente Donald Trump viaja a Texas en busca de apoyo para la construcción del muro fronterizo mientras se intenta evitar este viernes un nuevo cierre parcial del gobierno. Desde Washington informa Luis Alberto Facal.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, viajará a la frontera en El Paso, Texas, para un mitin el lunes por la noche para centrarse en sus demandas de un muro para evitar el ingreso de inmigrantes en forma ilegal desde México. Hasta ahora, la comisión bipartidista del Congreso que tiene a su cargo lograr un acuerdo sobre seguridad fronteriza antes del viernes no ha llegado a acuerdo. El líder de la minoría republicana en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, de California, defiende la autoridad del presidente. No creo que nadie cuestione la autoridad legal que tiene el presidente para declarar una emergencia nacional. Los demócratas dicen que una declaración de emergencia es injustificada e imprudente. Chuck Schumer es el líder de la minoría demócrata en el Senado. Es cuando el presidente interfiere que hay un problema. Entonces, mi consejo al presidente, si no quiere cerrar el gobierno, si no quiere tener que declarar una emergencia nacional, a lo que me opongo, y no creo que vaya a pasar, manténgase al margen. Trump pide $5,700 millones en financiamiento para el muro fronterizo y los demócratas de la oposición aparentemente están listos para ofrecer algo de dinero, pero mucho menos de lo que quiere el presidente. Luis Alberto Facal, Voz de América, Washington.
Un breve recorrido por el mundo.
Decenas de miles de personas se manifestaron en España para exigir al gobierno de Pedro Sánchez la convocatoria a las elecciones. Desde Madrid informa Michel Suárez.
La manifestación fue convocada por los partidos Popular y Ciudadanos en protesta por las cesiones del gobierno socialista a los separatistas catalanes a cambio de que estos aprueben los presupuestos generales del Estado. Pablo Casado, líder del conservador Partido Popular, exigió el cese del diálogo con aquellos que quieren romper España y la celebración de elecciones generales.
Por eso, el Partido Popular dice que el tiempo del gobierno de Sánchez ya ha acabado. Tenemos dentro de 100 días tres elecciones de ámbito nacional, autonómicas, municipales y europeas, en las que lo que podemos hacer es pasar de estas plazas a las urnas.
Por su parte, Albert Rivera, presidente del partido centrista Ciudadanos, acusó al presidente Sánchez de engañar a los españoles.
Y sobre todo, el clamor hoy es que queremos votar, queremos ir a las urnas. Sánchez nos engañó, montó una moción de censura, dijo que convocaría elecciones y no lo ha hecho.
Los asistentes a la manifestación portaron carteles con lemas como golpistas a prisión, en referencia referencia al juicio que se inicia esta semana contra los separatistas que presuntamente rompieron el orden constitucional en Cataluña. Mientras tanto, el presidente Pedro Sánchez negó las acusaciones y dijo que su gobierno trabaja por la unidad de España.
Que lo que estoy haciendo ahora como presidente del gobierno, siempre respetando la Constitución, es resolver una crisis de Estado que contribuyó el Partido Popular a agravar. El gobierno de España trabaja por la unidad de España.
En Madrid, Michel Suárez, Radio Martí.
En Francia, entre tanto, más de 50.000 chalecos amarillos se movilizaron el fin de semana en todo el país. Ahora escuchamos más detalles con la agencia francesa de prensa.
Más de 50.000 chalecos amarillos se movilizaron el sábado en toda Francia, una cifra de nuevo inferior a protestas pasadas. No obstante, sí ocurrieron varios incidentes en las protestas. En París, un hombre perdió una mano, según informaron socorristas voluntarios en el lugar. Aunque todavía se desconocen las causas del incidente, un testigo afirmó que la mano fue arrancada por una granada de dispersión, usada por la policía contra los manifestantes cuando se acercaban a la entrada de la Asamblea Nacional. El testigo dijo que el hombre recibió la granada en la pantorrilla, quiso darle un golpe con la mano para que no explotara en su pierna, pero cuando la tocó, estalló. Los chalecos amarillos tienen múltiples reivindicaciones que van desde una mejora del poder adquisitivo a una mayor justicia social y fiscal, pasando por una democracia más horizontal o la exigencia de referendos ciudadanos. Las movilizaciones han ido perdiendo intensidad al cabo de 3 meses de protestas cada sábado y tras concesiones del gobierno del presidente Emmanuel Macron.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
El senador por la Florida, el republicano Rich Scott, pidió al príncipe Carlos de Gran Bretaña que cancele su visita a Cuba.
El activista LGBTI Danny Romero pidió a los integrantes de esa comunidad que voten no en el referéndum del 24 de febrero.
Médicos venezolanos protestaron en la frontera colombo-venezolana pidiendo que se dé entrada a la ayuda humanitaria que incluye medicinas.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció una nueva movilización nacional para mañana martes.
Y el gobierno de Nicaragua aumenta la presión sobre la prensa.
Y un alto oficial iraní amenazó con borrar del mapa las ciudades de Tel Aviv y Haifa en Israel.
Radio Martí Noticias.
Amigos, nuevamente, buenas tardes. Escuchan la segunda parte de Radio Martí Noticias a las 5 en su emisión correspondiente a hoy, lunes 11 de febrero del año 2019. Les habla Eduardo Luján y me acompaña en el estudio Arián González. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García. La producción de Berta Raval. Y nuevamente ahora, a las 5:33 minutos, regresamos a las noticias de Cuba.
El senador por la Florida, Rich Scott, pidió en una carta al príncipe británico Carlos que cancele su visita a Cuba porque, de efectuarse, representaría un apoyo al gobierno comunista.
Para el republicano, un viaje de esta magnitud por parte de la corona otorga una legitimidad injustificada a una dictadura con una historia de décadas de persecución y encarcelamiento de sus desertores y represión de su gente.
En la misiva enviada al príncipe de Gales, el republicano enfatizó que el gobierno de Cuba no solo ha reprimido a su pueblo, sino que ha logrado desestabilizar naciones del territorio latinoamericano.
Y puntualiza que el régimen alberga grupos terroristas y es responsable de apoyar a otros dictadores, como Nicolás Maduro en Venezuela.
Y el activista LGBTI villaclareño Danny Romero hizo un llamado a los integrantes de esa comunidad a votar no en el próximo referéndum del 24 de febrero, donde el régimen cubano pretende aprobar una nueva constitución. Y este fue el mensaje que dio a conocer a través de Facebook.
Les hago un llamado a todas las personas de la comunidad LGBT, que yo sé que muchas personas que viven en este país y hasta fuera de este país tuvieron que irse porque fueron discriminados, porque fueron abusados. Yo soy una persona de esta comunidad que tengo 35 años y en esos 35 años yo he sufrido las peores discriminaciones y las peores humillaciones. Y yo les hago un llamado, por favor, que se llamen a conciencia a todas esas personas que están siendo engañados con esa nueva constitución, que tomen conciencia, que profundicen un poco más sobre esa constitución para que no sean una víctima más de esto que estamos viviendo en estos momentos. Estamos en un mes donde ya pronto se va a hacer las votaciones a esa constitución, a esa gran carta magna, como le llaman, que es todo basado en un engaño. Tenemos que alzar las manos, alzar las voces, hablar, defendernos, porque esa constitución no nos identifica como personas, no nos identifica como seres humanos, viola nuestros derechos. Yo voto no por esa constitución.
El fotógrafo Claudio Fuentes, detenido con violencia el viernes en la tarde en La Habana, fue conducido a la estación policial de Zapata y C en El Vedado, donde fue interrogado por un oficial de la Seguridad del Estado. Luego de ser liberado 26 horas después, Fuentes narró a Radio Martí el incidente.
Allí me estaba esperando la, no sé si es una teniente coronel o una coronela, de nombre Kenia Morales Larrea, una mujer extremadamente poco femenina, es chusma, es grosera, es vil, tiene siempre toda la intención, tanto en su lenguaje verbal como en el corporal, el intentar humillarse, para decirme que bueno, que yo había puesto un cartel en las inmediaciones de la Universidad de La Habana, cosa que es absolutamente mentira, y me decía que, sí, con mucha atención, me decía que esto no era Venezuela, que el sí por la constitución castrista iba lo que queramos nosotros o no, que todos nosotros hemos considerado enemigos de la revolución y que en esa constitución que ellos han inventado, que ya, como te digo, no es una constitución para nada, no había ningún espacio para nosotros. Me planteó también que me ponía una multa por escándalo público y que si no pagaba esa multa no me iba a dejar viajar.
Y el percusionista cubano Daphnis Prieto y su Big Band conquistaron el domingo el premio Grammy al mejor álbum de jazz latino por Back to the Sunset, en unos galardones en los que los otros nominados de Cuba no pudieron imponerse.
La agencia AP explicó que el galardón fue entregado a dos de los productores de Daphnis Prieto en una ceremonia previa que fue transmitida solamente por internet, ya que Daphnis no estuvo presente físicamente en la premiere de los Grammy que se realizó en Los Ángeles.
En Radio Martí, un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Corrupción en Cuba, misión imposible o controlar lo incontrolable. Este es el título de un excelente artículo escrito por la conocida disidente Marta Beatriz Roque Cabello y publicado en Cubanet. Este trabajo analiza el mal incurable de la corrupción en la isla, y esta corrupción está presente en todos los niveles de la sociedad. Es un mal que corroe los estamentos de la dictadura, y muchas de las motivaciones que originan esta corrupción son consecuencias del modelo social comunista y de la estatización de la producción y de la cadencia de los más simples y elementales productos, que van desde las medicinas, los alimentos, ropa o un saco de cemento para reparar un techo que amenaza con derrumbarse. Otro aspecto de la corrupción es el robo de dinero, pero con el mismo objetivo, el de poder comprar en el mercado negro o en el mercado paralelo un litro de leche o un pedazo de carne que con el sueldo que reciben los cubanos de a pie es imposible adquirir. Ahora comparto con ustedes algunos párrafos de este análisis de Marta Beatriz Roque. Dice ella que a finales del pasado mes de enero se publicaron los resultados de la 13ª comprobación en la capital efectuada por la Contraloría General de la República. Se informó que los daños económicos que se detectaron ascienden a más de 143 millones de pesos en moneda nacional y 111 millones de CUC, el peso convertible cubano, que todos ustedes que me escuchan saben del valor de estas monedas. Sigue diciendo el artículo que algo similar ocurrió en la provincia de Guantánamo a inicios de febrero, donde se realizó la misma actividad y se anunciaron pérdidas de efectivo por más de 30 millones millones de pesos. Ahora comento yo que el descubrimiento de esos fraudes o robos aparentemente han tenido impunidad, porque nada se dice de arrestar a los causantes de esos desfalcos. Además de estos robos de dinero en efectivo, en las empresas de cualquier tipo se detectan falta de los productos que fabrican o distribuyan, sin importar la naturaleza o el uso de esos materiales. Robarlos es una consigna, desde una bombilla eléctrica o una tostadora de pan o un par de zapatos, que si no los necesitan, está la práctica del trueque, actividad muy conocida por los cubanos de la isla, o sencillamente lo venden a alguien que le haga falta. Dice la autora del artículo, refiriéndose a la corrupción, que de un año para el otro siguen los mismos problemas en unidades, empresas, organismos, etcétera, etcétera, producto de la falta de control. Y yo pienso, como la autora, que detener la corrupción en la sociedad cubana es una misión imposible, que seguirá año tras año, porque es inherente a la ideología comunista y seguirá mientras exista la dictadura. Así ocurrió en la Unión Soviética, en todos los países comunistas y en Venezuela. El comunismo genera robo, desintegración moral y corrupción. Hasta mi próximo comentario.
Fue un comentario de Armando Valladares, expreso político cubano, quien fuera embajador de los Estados Unidos ante la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
A las 5:40 minutos, amigos, vamos a comenzar nuestro habitual recorrido por América Latina.
Médicos venezolanos protestaron este fin de semana en la frontera colombo-venezolana para exigir que el gobierno de Nicolás Maduro permita la entrada al país de la ayuda humanitaria. Amado Gil tiene los detalles.
Toneladas de ayuda humanitaria para el pueblo venezolano aguardan en la ciudad fronteriza colombiana del Cúcuta, en espera que el gobierno de Nicolás Maduro desbloquee su entrada al país, envuelto en una crisis que Maduro insiste que no existe. Hasta ese punto fronterizo se fue un grupo de médicos venezolanos identificados como Médicos Unidos del Táchira para exigir que la ayuda entre a Venezuela.
Ellos manejan a la población en base a su necesidad y a la miseria, a través de las bolsas de CLAP, a través de muchas cosas como los 0800 para poder conseguir un medicamento. El que no tenga el carnet de la patria, el que no tenga una manera, se queda sin comida, se queda sin medicamento. Este problema de entregarle a la gente, a la población, alimentos y medicina, vendría a dar lugar a que ellos perdieran el control de la gente, que ese es el verdadero motivo que tienen. Esa es la verdadera realidad.
Colombia habilitó un almacén con más de 150.000 metros cuadrados cerca del puente de Tienditas, uno de los tres cruces limítrofes de Cúcuta con Venezuela, para guardar cerca de 100 toneladas de ayuda fundamentalmente de Estados Unidos, que incluye arroz, tabletas de chocolate, botellas de aceite, pasta, azúcar y harina de trigo, entre otros insumos. También bolsas de higiene que contienen jabones, cepillos de diente y cremas dentales. Varios camiones con medicinas también llegaron a Cúcuta.
Solicitar que esos insumos que están allí guardados pasen a nuestro territorio y se le pueda brindar a los pacientes que los están necesitando en estos momentos.
Nicolás Maduro califica la ayuda de falsa y dice que todo es un show. Amado Gil, Radio Martí.
Miles de voluntarios venezolanos se inscriben para ayudar en la distribución de la ayuda humanitaria internacional. Es Jorge Orellana quien nos informa.
Miles de venezolanos se inscribieron como voluntarios para distribuir alimentos y medicinas en Venezuela, mientras los chavistas reúnen firmas a favor de Nicolás Maduro. El presidente encargado, Juan Guaidó, anunció la activación de una página web para agilizar el registro de quienes quieren participar en la distribución de la ayuda humanitaria.
Que inicia la organización del más noble movimiento que hemos fundado en Venezuela, que es el voluntariado por la ayuda humanitaria. ¿Y por qué lo digo de esta manera? Porque todos los que estamos aquí también tenemos necesidades. Todo lo que estamos aquí, no nos llega el agua, no nos alcanza para el transporte público. A muchos les toca cocinar con leña, se fue la luz, no alcanza la comida porque vivimos en dictadura.
Además de la ciudad colombiana de Cúcuta, se espera que la ayuda humanitaria comience a concentrarse en otros dos centros de acopio, uno en Brasil y otro en la isla del Caribe, todavía no determinada, dijo la coordinadora Gaby Arellano, y añadió.
Y el voluntariado que hoy nuestro presidente Guaidó informó es el voluntariado para la entrega de la comida, la distribución, cuando llegue la comida a Venezuela. ¿Cuándo llegará esa comida a Venezuela? Yo les digo hoy a esta hora, muy atentos a los anuncios que nuestro presidente va a dar el día 12 de febrero en las movilizaciones que se han convocado a lo largo y ancho del territorio nacional y que debemos nuevamente llenar de fuerza a las calles de nuestro país de manera pacífica, de manera ordenada, pero con contundencia.
Para Radio Martí les informó Jorge Orellana.
Y el presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, anunció una nueva movilización nacional para este martes en su ofensiva contra el gobierno de Nicolás Maduro. Desde Caracas, Aymara Lorenzo tiene los detalles.
Esta manifestación está prevista para el martes 12 de febrero, esta en la cual se celebra en Venezuela el Día de la Juventud. Y esta celebración obedece a la participación que tuvieron los jóvenes al mando de José Félix Rivas en una de las batallas que dio un paso más en la liberación de Venezuela del yugo español, liderado en su entonces por Simón Bolívar. Y esta convocatoria es una convocatoria que se está haciendo para que los venezolanos salgan a la calle a marchar. Hay que destacar que el lugar de la convocatoria se conoce prácticamente 24 horas antes para impedir que el régimen bloquee las avenidas o que también convoque a una marcha en el mismo lugar y evitar de esta manera que haya una confrontación. Hay que recordar que Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional y presidente encargado de Venezuela, dijo en días recientes que no estaba descartado ir hasta el lugar donde se encontraba el usurpador. Y con esto se refirió directamente al Palacio de Miraflores, desde donde despacha Nicolás Maduro.
Un tercer alto oficial de la Fuerza Armada venezolana anunció que reconocía al jefe de la Asamblea Nacional y líder opositor Juan Guaidó como presidente interino de Venezuela.
El coronel activo del ejército, Rubén Paz Jiménez, dijo en un mensaje que se difundió en las redes sociales que desconocía a Nicolás Maduro como presidente y pidió a sus compañeros de armas respaldar a Guaidó, quien el mes pasado se declaró como presidente interino de Venezuela.
El coronel, quien también se identificó como médico, pidió a los militares que permitan el ingreso de la ayuda humanitaria a Venezuela.
Y en Nicaragua crece la presión del gobierno sobre la prensa. Varios diarios tradicionales podrían dejar de imprimir debido a que el presidente Daniel Ortega les niega los insumos necesarios. Desde Managua reporta el periodista independiente Marlon Salinas.
No hay papel periódico, no le están permitiendo incluso el reciclaje para seguir trabajando al nuevo diario, al diario La Prensa. Han salido de circulación los diarios que hubo y el diario Hoy, que también pertenecían a las mismas empresas editoriales precisamente por no haber papel. No hay programas de comunicación de periodistas independientes porque fueron cerrados. Carlos Fernando Chamorro, hijo de Violeta Barrio, está transmitiendo desde Costa Rica. Varios periodistas se han tenido que ir hacia este vecino país y de allá están haciendo sus emisiones. Queremos decir antes de cerrar que hay 7 personas desaparecidas entre jueves aquí en Managua. No se sabe su paradero, solamente los testigos que han habido han dicho que personas en moto los han agarrado y se los llevan. Es decir, por sospecha de ser autoconvocados.
Haití vivió el domingo su cuarta jornada consecutiva de protestas violentas contra el gobierno del presidente Jovenel Moïse, mientras que la comunidad internacional hizo un llamamiento al diálogo.
En un comunicado del Core Group, integrado por el representante especial adjunto del secretario general de las Naciones Unidas, embajadores de varios países, la Unión Europea y el representante especial de la OEA, exhortó a los políticos a un diálogo para buscar una solución a la crisis política y económica en la que está inmersa este país.
Desde el jueves, diversas ciudades del país han sido escenario de manifestaciones contra el presidente, a quien se acusa de corrupción.
Y el oleoducto Caño Limón Coveñas, uno de los mayores de Colombia, fue blanco de otro atentado perpetrado por desconocidos en el departamento de Arauca, fronterizo con Venezuela. Así lo informó el domingo la compañía estatal Ecopetrol en una información recogida por la agencia EFE. La petrolera estatal no informó de personas afectadas.
Para hacer frente al atentado, el cuarto en lo que va de año en ese oleoducto, Ecopetrol instaló un punto de control cerca del lugar del hecho.
Las autoridades investigan quiénes fueron los autores de la acción en Arauca, uno de los departamentos en donde tiene mayor presencia la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional, el ELN.
Y avalanchas de lodo dejan muerte y destrucción en Perú. Los detalles los escuchamos seguidamente con la agencia francesa de prensa.
Las intensas lluvias registradas en los Andes provocaron decenas de avalanchas de lodo que ya dejan al menos una decena de muertos y han dañado casas y carreteras en Perú. Los cuerpos de 2 niños fueron recuperados tras aludes de lodo o crecidas de ríos en las regiones sureñas de Moquegua y Tacna. Los menores se suman a otras 5 víctimas que fallecieron en 2 aludes de Arequipa y 4 miembros de una familia que perdieron la vida al derrumbarse un cerro sobre su casa en la región de Ancash, al norte de Lima. El presidente Martín Vizcarra recorrió el domingo domingo la zona afectada y dijo que 430 familias del poblado de Mirabe tendrán que ser reubicadas en otro lugar. 1,000 soldados fueron desplegados para ayudar a los damnificados, de los cuales las autoridades no han proporcionado un balance nacional actualizado. El desborde del río Moquegua derribó el puente Montalvo de la ruta Panamericana Sur, lo que dejó aisladas a las ciudades de Moquegua y Tacna del resto del país. Los meses del verano austral son la temporada de lluvias en los Andes de Perú, Bolivia y el norte de Chile, y cada año causan avalanchas e inundaciones que a veces alcanzan ciudades y pueblos costeros peruanos y chilenos.
A las 5:49 minutos, amigos, otro recorrido por las noticias internacionales.
Un alto oficial iraní amenaza con borrar del mapa a las ciudades israelíes de Tel Aviv y Haifa si Estados Unidos lanza un ataque contra Irán. En tanto, el presidente iraní dijo que su país está decidido a expandir su poder militar y continuar desarrollando su programa de misiles balísticos. Informa desde Tel Aviv Daniel Blumenthal.
Un alto oficial de las Guardias Revolucionarias iraníes, el subdirector del Departamento Político Yadallah Yavani, amenaza con borrar a las ciudades israelíes Tel Aviv y Haifa del mapa si Estados Unidos lanza un ataque contra Irán. Las declaraciones pronunciadas por el alto oficial son en el marco de una entrevista otorgada a la agencia de noticias iraní IRNA al celebrarse el 40 aniversario desde la Revolución Islámica que derrocó al Shah Reza Pahlavi. Yadallah Yavani agregó que Estados Unidos no tiene el coraje de disparar una bala contra Irán a pesar de su poderío militar. Por su parte, el subcomandante de las Guardias Revolucionarias iraníes, Hussein Salami, rechazó el llamado de Washington a retirar sus fuerzas de la región y afirmó que su país defenderá los musulmanes en cualquier rincón del mundo. Grandes multitudes salieron a las calles de Teherán y otras grandes ciudades del país para celebrar el aniversario, entonando estribillos de muerte a América y quemando banderas de Estados Unidos y de Israel. También portaron un ataúd con la imagen del presidente Donald Trump bajo el título Entierro de la Tiranía. El presidente iraní Hassan Rouhani dijo que su país está decidido a expandir su poder militar y continuar desarrollando su programa de misiles balísticos a pesar de la creciente presión de los estados hostiles, como los describió. No pedimos permiso a nadie para desarrollar misiles con fines de defensa, dijo Rouhani a la multitud de 1,000,000 en la plaza Azadi de la capital. Daniel Blumenthal, Radio Martí.
Naciones Unidas señaló hoy que sus agencias de ayuda humanitaria llevan 5 meses sin poder acceder a instalaciones en Yemen con alimentos para la población civil.
Por tal motivo, en un reclamo humanitario, pidió a las partes involucradas en el conflicto que posibiliten su entrada al país con el fin de poder atender a los más necesitados.
Cada día aumenta la necesidad urgente de que Naciones Unidas pueda acceder al puerto de Al-Judeida, en los que el Programa Mundial de Alimentos almacenó cereales para alimentar a 3,700,000 personas y que corren el riesgo de pudrirse, señaló el comunicado de la ONU. Amigos, les invitamos a escuchar nuestro próximo informativo Radio Martín Noticias a las 11 de la noche, con Arián González y Bruno Tokars, llevando a ustedes todo lo acontecido durante el día. No se lo pierda, a las 11 de la noche, por Radio Martín. Y vamos a pasar a nuestro segmento ahora de ciencia y tecnología. Un grupo de científicos en Australia encontró una forma única de descubrir más información sobre la salud de las ballenas utilizando un avión no tripulado para detectar sus fluidos olfativos. Nos informa Henry Llanos.
Es alta tecnología y de alta velocidad, pero recoge algo que no te imaginas.
Este es nuestro tipo de drones estilo carrera para recolectar mocos de ballena.
Los científicos en Australia han recurrido a los drones en un esfuerzo por establecer más información sobre la salud de las ballenas. El dispositivo personalizado se puede maniobrar en el aire a unos 200 metros de distancia de los orificios de las ballenas y recoge lo que ellas expulsan, en su mayoría material mucoso. Los investigadores aseguran que este método ha cambiado la forma en que se recolectan muestras de las ballenas.
En el pasado, las muestras solían provenir de ballenas varadas, en cuyo caso la salud estaba comprometida, o de ballenas que fueron sacrificadas deliberadamente.
A partir del material que recolectan de ballenas sanas, los científicos pueden observar los tipos de bacterias que viven en los pulmones de estos cetáceos para evaluar su estado general de salud.
Podemos adaptar este método a otras poblaciones de ballenas en todo el mundo que no están bien de salud, como la ballena franca del Atlántico Norte.
La ballena franca del Atlántico Norte es una especie en peligro de extinción, pues está muriendo a escalas sin precedentes y muchas de sus muertes son causadas por la actividad humana. Henry Llanos, Voz de América.
Amigos, a las 5:54 minutos, farándula a las 5, el domingo se realizó la entrega anual de premios Grammy en Los Ángeles, California. Son tantos los premiados que la falta de tiempo solo nos permite mencionar algunos de los principales. Álbum del año, Kacey Musgraves. Grabación del año, Childish Gambino. Canción del año, This is America. Los autores, Childish Gambino y Ludwig Göransson. Artista nueva, Dua Lipa. Y pop solista, Lady Gaga. Álbum música regional mexicana, adivinen, Luis Miguel. Fueron más de 3 horas y media de presentaciones espectaculares por parte de algunas de las estrellas más rutilantes de la música. Y otra gran premiación que se acerca a los Oscars cinematográficos que se entregarán del 24 de febrero. Entre los presentadores de esa entrega, que se efectuará en el Teatro Dolby en Hollywood, California, está el español Javier Bardem. Por cierto, los galardonados de este año tendrán que ser rápidos en la aceptación de sus premios, contando con solo 90 segundos, o sea, medio minuto. Bueno, pues a correr se ha dicho. Y hasta aquí, amigos, Farándula a las 5. Amigos, con los deportes ahora, Pepe Lacayo.
Muchas gracias. Y a propósito, tienen minuto y medio los
para son después 90 de segundos.
Sí.
Ah, bueno, entonces
que muy bien. En la Serie del Caribe, en la gran final, Panamá fue el ganador en casa, primera vez en 69 años. Y el equipo de los Toros de Herrera, imagínate que Panamá a última hora fue sede de la Serie del Caribe y es la ganadora, derrotando justamente a Cuba. Y la gente se pregunta, ¿y por qué Cuba avanzó a la final? Bueno, los tres en el grupo de Cuba terminaron los tres con promedio idéntico, ¿ok? 2-2. Los Cardenales de Lara de Venezuela, los Charros de Jalisco de México y los Leñadores de Las Tunas. Pero el rompeempates es números de carreras anotadas divididas entre entradas menos carreras permitidas. Y por eso Cuba avanzó a la final, donde Panamá ganó 3-1. Y por primera vez en 69 años, un equipo panameño conquista la Serie del Caribe. Claro, es que no había jugado, no es porque no. Así que bueno, felicidades a Panamá, que levantó la Serie del Caribe. Ahora sí. Pasamos al tema que toda Cuba está pendiente, porque mañana reanuda la Liga Europea de Campeones. El 12 de febrero, la Champions League a las 3 de la tarde, hora de Cuba. 2 partidos mañana, 2 el miércoles. Mañana la Roma de Italia en casa recibe al Porto de Portugal. Y el Manchester United, según mis cálculos, el 5º equipo favorito de Cuba, va a jugar contra el Paris Saint-Germain, que es el número 7 o 8 equipo favorito de Cuba. Y luego el miércoles, pongan atención, el Real Madrid, el equipo favorito de Cuba, de visita en Holanda contra el Ajax Amsterdam. 5 veces campeón europeo contra el Real Madrid, 13 veces campeón europeo. El otro partido del miércoles, el Borussia Dortmund de Alemania contra el Tottenham Hotspur de Inglaterra. Así que reanuda la Champions, como dice la gente en Cuba, la vida tiene sentido. En la primera división del fútbol de España, el Barcelona solamente pudo empatar en el País Vasco, 0-0 contra el Club Athletic Bilbao, y como el Real Madrid había derrotado 24 horas antes al Atlético Madrid en el derbi madrileño con goles de Casemiro, Ramos y Bale. Esto significa que ahora el Real Madrid está en el 2º lugar de la liga. Estaba en el 5º lugar hace 4 semanas. Ahora está en el 2º lugar y solamente a 6 puntos detrás del Barcelona. El Barça con 51, Real Madrid 45, Atlético 44, el Sevilla tiene 37. Otros resultados de la jornada española: el Sevilla empató contra el Eibar 2-2 y el Valencia empató 0-0 contra la Real Sociedad de San Sebastián. En Inglaterra, el Manchester United aplastó 3-0 al Fulham, el Arsenal 2-1 al Huddersfield, el Liverpool, actual puntero, 3-0 al Bournemouth, el Tottenham 3-1 contra Leicester City, y el Manchester City de Pepito Guardiola le dio la paliza del siglo al Chelsea de Londres, 6-0. ¿Tú sabes lo que es, wow, en el fútbol hoy en día un 6-0? Manchester City y Liverpool discutiendo el primer lugar en Inglaterra. Damas y caballeros, más deportes dentro de exactamente una hora y cinco minutos en Al Duro y Sin Guantes. No se lo pierda.
Gracias, Pepe Lacalle. Amigos, así llegamos al final de Radio Martín Noticias a las 5 en su misión correspondiente a hoy lunes 11 de febrero del año 2019. Nuestro ingeniero de sonido, Efraín García, la producción de Berta Arrabal. Y tuvimos mucho gusto en hablar para ustedes, Arián González y Eduardo Luján. Ahora les invitamos a escuchar el noticiero de Televisión Martí, que se transmite por todas nuestras plataformas de 6 a 7 pasado meridiano. Tengan todos muy buenas tardes.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 9565 kHz, banda de 31 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.